estamos haciendo todos los esfuerzos para dar con el homicida. De ninguna manera este fue un fin de semana más. Y obviamente siempre con la tranquilidad y la celeridad de discriminar los hechos y de obviamente esclarecer la responsabilidad de cada actor, ¿no?
Moyano admitió que el asesinato de Verois fue producto de una interna sindical. El titular de la CGT confesó que al principio pensó que la muerte del tesorero del gremio de los camioneros era solo un caso más de inseguridad, pero que después los hechos demostraron otra cosa. Así lo dijo ante las cámaras de C5N.
Bueno, después yo me fui enterando de algunos inconvenientes que había en Rosario, pero de ninguna manera nadie se podía imaginar que esto podía dar, traer este desenlace tremendo. Empezaron a vislumbrarse, empezaron a decirse las diferencias que había, y bueno, eso fue profundizando, ¿no es cierto?, que evidentemente había sido un tema de la interna.
23 grados, 2 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 74%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Daniel Magdas, el inocente arrepentido. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la sala Pablo Picasso, hoy con Patricio Barton, a quien saludamos.
Buenas noches.
Y con el querido Gillespie. Señores, el programa estará durante toda la semana aquí en este foro, y el viernes, atención porque esta es Semana Santa.
Ah, sí,
hay el viernes programa, ¿no? Estaremos, hay programa en La Plata.
En el Teatro,
Coliseo Podestá. Este viernes que pasó, estuvimos en La Plata, pero hicimos una especie de programa simbólico en el Salón Dorado de la Intendencia. El viernes, por muy Viernes Santo que fuere, estaremos en el Teatro Coliseo Podestá. Y el jueves, por más que usted tenga ganas de festejar esta fiesta con enorme recogimiento, estaremos aquí haciendo el programa.
En el Paseo de la Plaza.
En el Paseo de la Plaza.
Y el lunes también, ¿no? Aunque sea feriado.
Nada de feriado. Para nada nosotros de feriado. No existe la palabra feriado.
Que estaba pensando el viernes, no fue un programa de carriles normales. El
no,
hicimos.
Tuvimos algunos inconvenientes, ya que si bien la gente oía en forma perfecta, nosotros no alcanzamos a percibir lo que el compañero decía. Por ejemplo, Gillespie se mostró de acuerdo en la necesidad de usar bolsillos cerca de los pies. Sí. Cuando yo había señalado que había que usarlos cerca de la piel.
Sí.
Barton se pasó contestando unas preguntas que yo jamás le hice. Porque como parecíamos un noviazgo.
Así, así es. Muy reverberante era el ambiente, sí, ¿no? Como sí, la catedral. Pero
estuvo muy, muy, muy lindo.
De todas formas, la verdad que la parte del sordo Gansé fue espectacular.
Bueno, sí, muchas gracias. Espectacular. Por la pequeña parte que a mí pudiera tocarme. Esta noche les quiero pedir a algunos que por ahí se sacan fotos aquí con nosotros, que lo hagamos ahí en el hall que hay arriba y no sobre el escenario, como solemos hacerlo, bueno, para facilitar el desarmado, incluso de personas, que tiene lugar aquí, ¿no? Aquí desarmamos a los sonidistas, a los productores, e incluso a algunos del público. Así que, no bien terminado el programa, aquel que tuviere pensado tomarse una foto con Gillespie poniéndole un pie en la cabeza, o aquel que tenga deseo de obsequiarme una caja de alfajores Marengo, podrá hacerlo arriba.
En el atrio.
En el atrio. Los novios saludarán en el atrio. Buenas noches. No se han perdido gran cosa, ¿eh? Ha llegado mucha gente. Bien, eso es todo lo que quería decir.
Muy bien.
¿Te tiene alguna otra cosa que agregar?
No, por lo pronto no, lo de La Plata ya lo dijimos. El Sexteto Cabernet vuelve con sus actuaciones, por ahora no, ¿no?
Por ahora no, estará el 13 de abril en Notorios, pero falta muchísimo. Se ha regresado de su exitosa gira por...
Sí, muy bien, estuvo en el Festival de Jazz de
Santa Fe. El Festival de Jazz ha obtenido un gran éxito.
Muy bueno.
Sí, sí. Y además hicieron una clínica, que es algo muy interesante, con músicos, directores y coreutas, que duró como 5 horas, así que eso revela un gran interés. Y para los músicos es lindo ver cómo otros músicos proceden. Eso está bien.
Sí, está bueno. Es un momento en donde uno puede preguntarle cualquier cosa absolutamente al otro músico que está ahí.
Sí, sí, pero además de oreja y de ojito se pueden aprender muchas cosas.
Sí.
Yo no he aprendido de otra manera realmente.
Sí, tal cual.
Ahí sí. Bueno, el programa contiene salutaciones a nuestros amigos, que comienzan con Barton, que generalmente saluda a uno, dos, no más, vecinos.
No, pero hoy voy a saludar a todas las novias de La Plata que se casaron el viernes.
¿Por qué razón?
¿Por qué? ¿Qué pasa?
Porque el viernes yo llegué temprano a La Plata, llegué más o menos 10 de la noche, tenía muchas ganas de tomar un café y digo, bueno, di una vuelta por la intendencia para ver cómo era el lugar y qué sé yo. Y me encontré como 20 novias, 30 vestidas de novias que se casaron, que se van a sacar la foto ahí.
¿No sería una película de, no sé, de Sandro? Estaba filmando o algo así.
Era similar la escena, ¿eh? Y se ve que el escenario
la gente se casa muchísimo.
Sí, todavía hay lugares donde el casamiento sigue siendo...
Sí, más que nada se casan, yo creo que se casan por la foto. No les gusta mucho la vida de casados, de formar una familia, pero la foto...
Ahí en la intendencia, ¿no?
¿Te puedo hacer una pregunta con respecto a ese tema?
¿A la intendencia, a la foto o al casamiento?
¿Qué tiene que ver con la foto del casamiento? ¿Por qué los que se casan van y sacan fotos, por ejemplo, propiedades, mansiones, jardines espectaculares que no son los de ellos?
Porque quieren ser
una tentación.
Porque sí, quieren ser otras personas. Si no, no se casarían.
Le hago otra pregunta de casamiento.
Sí.
¿Por qué el padre lleva a la novia en un auto que lleva un moño para regalo arriba?
Nunca lo entendí.
Yo creo como que entrega un paquete en el padre de la novia.
Claro, cuando desate el paquete y manche que se ensartó. Pero yo antes creía que eran autos que alguien le regalaba a su hijo, o a, no sé, o a la mujer, o a su amante, que es lo más...
Ah, usted creía que el envoltorio era el propio auto.
Exactamente, que el regalo era el auto, que un tipo pudiente tenía una novia y bueno, le regalaba un auto y lo envolvía con un moño, envuélvamelo con un moño para regalo y después salía a pasear haciendo ostentación, que es lo que hacen todos. También hay gente que se saca fotos en fuentes públicas.
Sí, sí. ¿Qué finalidad?
La misma de siempre. En realidad, todo lo que rodea el casamiento es cada vez más aburrido.
¿Te puedo hacer otra pregunta de casamientos?
Sí.
¿Por qué la novia se va sacando ligas, que es una prenda muy íntima?
Por la misma razón, porque el casamiento se ha convertido en un diseño de los dueños de los salones en donde los casamientos se verifican. Entonces, todo depende de la creatividad de esas personas, que alcanza su punto máximo cuando la novia se saca ligas.
No está mal que ella se saque una prenda tan íntima, tan...
No sé si
está. Y la regale a...
Pero es aburrido, es aburrido porque tarda mucho, es un procedimiento judicial. Sí. ¿A quién le toca la liga? Es como el video que están filmando durante la fiesta.
Mesa por mesa, pero es un video que podría ser una foto.
Después hay que verlo el video.
Claro.
Primero lo filmamos, después lo vemos. Es un embole total. Yo juré no ir más a una fiesta de casamiento, después de la última que fue, que no puedo decir cuál es.
Pero no estuvo mucho, por ahí. Se quedó en los canapés.
Pero no es nada. Te sientas en una mesa con cuatro o cinco que ni juná.
Sí.
Entonces llegás ahí y te dicen, ¿usted quién es? Bueno, soy un primo. Y traen,
y no solo eso, le digo.
Son todos los lugares, son todos en un primer piso.
Sí.
Abajo hay un tipo que vende inodoros y en el primer piso es el salón con un balcón que da a la avenida Monroe.
Y le digo una cosa, cada bocadillo que uno come después tiene 45 minutos de baile. Entre medio un bocadillo y el otro.
Sí, sí,
un sanguchito, 45 minutos de baile.
Baile, todo el baile, cada que viene la parte de este, aquel, después de música brasileña, hacemos el trencito, todo tiene su horario, vienen los postres como a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana ya me fui. ¿Qué voy a hacer yo a las 7 de la mañana en un casamiento ajeno?
Y usted sabe lo que se estila ahora, porque el casamiento está pautado, los salones ya tienen un formato de casamiento, pero usted le puede ir agregando accesorios. Y la frutilla del postre es que después del desayuno que le sirven, le traen el diario. Y le traen el diario.
Acá donde viene, entra un canillista que anda repartiendo diarios. Ya que le traigan el desayuno... Es horripilante, sí. Es un casamiento, yo estoy harto de todo. Y viene el desayuno.
¿Y
el diario? ¿Para qué? ¿Dónde fuiste? Fui a leer el diario al casamiento de fulán. No sabés lo que decía.
Además que a esa altura, porque imagínese...
Ya no hay más tema de conversación, evidentemente.
¡Nunca hubo! Bueno, a los 5 minutos ya no había más tema de conversación. Mire, yo antes de sentarme ya me sirven los bocadillos, ya que estás parado ahí hablando y viene... No quiero, bueno. Ya me quiero ir ahí. Ahí me quiero ir. ¿Por qué duran tanto las fiestas? Yo sé por qué duran tanto.
¿Por qué duran tanto?
Y usted también lo sabe. Y usted también lo sabe y todos lo sabemos. Las fiestas actuales duran tanto porque se diferencian de las anteriores. La presencia que no había antes es la droga. La presencia que no había antes es la droga. Entonces, una fiesta dura mucho, no en el caso de los casamientos, porque todos seguimos una costumbre, pero el baile sigue, porque la gente no se va a dormir, no tiene ganas de irse a dormir, ni tiene ganas de ir a verificar un acto de Venus con una mina que se levantó ahí. No, el tipo quiere seguir, quiere perseverar en su ser que no decaiga. Eso
dice que por más que no haya en un casamiento, la costumbre viene de los hábitos...
Viene de los hábitos de fiesta que han sido contaminados por la droga, que, entre otras cosas, requiere que no termine la fiesta.
Pero la permanencia igual es poco decorosa, ¿no? Porque uno empezó a las 7 de la tarde a arreglarse y después del carnaval carioca llega transpirado, la corbata que
seguro, bueno,
había
colado el mono. Más de 10 horas. Todo lo que dura demasiado es morboso y no finalmente no produce placer. Todos creemos que una jornada amorosa extensa es también placentera.
No, señor.
Me permito dudarlo, pero enormemente.
5 minutos suficiente.
Dice un tipo, bueno, fenómeno, amado mío, dice la mina. ¿Cuánto vamos a estar juntos? 40 minutos, bueno, qué extraordinario. 1 hora, mejor aún. 2 horas, extraordinario. 3 horas, te amo... Te idolatro, 4 horas, ya está. Ya está. Por favor, andate. Ya está. Ya está. Ya está. Así que lo demasiado empalaga. Así
es como el tiempo suplementario en los partidos. Yo esos partidos.
Todo lo que dura demasiado, qué sé yo. Un reportaje de 5 horas de un tipo. Es un embole. ¿Qué te va a decir? Que se vaya.
¿Usted se acuerda de los partidos de la selección argentina que hacían cada vez previas más largas?
La previa de los partidos es otro embole. Cuando llega el partido ya no querés verlo. Porque ya sabés todo. Ya está, bueno, falta el partido, un detalle, después de todo lo que ya dije. Ya te explicaron cómo van a jugar, quién tendría que ganar, por qué.
Sí.
Es enojoso que todo dure tanto, con la excepción de la vida humana, que es efímera.
Sí, es cierto.
Entonces, bueno, ya que es efímera la vida, tratemos de emplearla bien, ¿no? Por ejemplo, tomando el desayuno y leyendo el diario en el casamiento de un gil. Vámonos a otra parte. Vámonos. Bueno, nos va. De este modo ha terminado el programa de hoy. Muchísimas gracias por haber venido.
Y yo que quería ser grato con las novias de La Plata, imagínense.
Bueno,
quizás les ganó el tedio a las novias también y se fueron corriendo.
Sí, no, yo estoy en contra de los tipos que alquilan salones para hacer casamiento. Con él. Ese es mi encono. Ni siquiera mi encono, es mi desacuerdo en cuanto a las características de la fiesta que organiza.
Me hizo acordar un casamiento que yo vi hace cosa de 2 años, en donde había show de mozos. El show de mozos.
Ah, salen.
Salían vestidos, por ejemplo, de italianos. Y con pizzas, por ejemplo, traían pizzas y salía con una música, una tarantela y vestidos de comida italiana.
Ay, qué bueno.
Ahí vienen los mozos, show de mozos.
Y hacen su entrada. El Vital Toné.
Después se iban y entraban con una pata de vaca toda prendida a fuego, vestido de gauchos.
Sí, y se aplaude la comida y la gente
dice, lo que tiene ovación es el flambeado.
Claro.
Los postres, esos que hicieron. ¿Con quién, usted que sabe de gastronomía, con qué le prenden fuego?
Querosén.
Yo creí que era sangajol.
Le queda, después le queda como un barniz arriba, un almíbar amarguito. Claro.
¿Y el fuego se traga o se apaga antes de comerlo?
Le pone la acidez. Se contratan mozos lanzallamas para esos casos.
Sí, sí, o hay mozos de toda índole, usted bien sabrá. Pero lo aplaude mucho al mozo cuando viene con un postre en llama.
Y se está jugando la vida el mozo.
Se está jugando la vida.
Puede terminar como ni
onda tragasable. Sí. Bueno, ¿usted va a saludar a alguien?
Sí, ¿alguien sabe a quién voy a saludar? No. Al Horacio Malvicino, el maestro Malvicino. Lo vi el otro día en las oficinas de ADI y me saludó y la verdad que me sorprendió. Porque yo me quedé por tímido, no lo quise saludar y quedé como un grosero al final. Porque él se acercó a mí y me dijo, ¿vos sos Gillespie? Y le digo, sí, y usted es Malvicino. Sí, yo le iba a saludar antes, le dije yo. Yo le iba a saludar antes, ¿por qué no me saludó? Me dijo.
Y claro, dije, peor.
No, a saludar, no.
Bueno, Martín, pues hace mucho que no lo veo, maestro Malvicino. Vamos a saludar, o voy a saludar, por mi parte y a mi turno, a algunos de los que han mandado correos electrónicos en el día de hoy. Verónica y Andrea preguntan cuándo vamos a estar y dónde, y cuáles de los días de Semana Santa estaremos, cuáles no. Ya se lo dijimos. ¿Cuántas veces lo tenemos que decir? Te cuento que con mi hermana queremos ir a verte, dicen Verónica y Andrea. Que vendrán con una tercera, que es la hermana, me imagino. Leandro López Papalardo, el Vitti, Espana, qué sé yo. Hay una discusión en la Wikipedia acerca de tus programas. No del programa en sí, sino si los programas tienen derechos de autor para que alguien ponga un enlace en tu artículo de manera que podamos bajarlo y abrirlo en MP3. Claro. Y ahí parece una gran polémica,
de hecho,
en la que yo tampoco participo.
Pero claro.
Yo lo único que hago es inventarlo, el programa, hacerlo, trabajar. Después la polémica, los derechos, la guita, todo eso se la agarran otros.
Creo que de hecho...
¿Quién soy yo para opinar algo? ¿Para qué me pregunta?
Usted sabe que creo que se puede bajar en MP3 de una radio colega uruguaya.
No seremos nosotros los que difundiremos.
No, no, pero es la otra radio que lo tramita usted en Uruguay.
Sí, bueno, está bien. Diana Palma me escribe, tiene 22 años, le faltan dos materias para recibirse de profesora de lengua y literatura y eligió obras mías para el seminario que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que me pregunta? No sé qué me pregunta. Ah, encontró unos temas musicales. Quiere El enamorado y la muerte. Pídaselo para a Sordo García. Después le voy a preguntar a Manuel cuál es El enamorado y la muerte porque no me lo acuerdo. Pero es mío. Ezequiel tiene 19 años, es de Rosario. Y dice, Guile, Iron Maiden no fue un grupo más que pasó por la Argentina y cobró, etcétera, etcétera. Bueno, se enojó con usted.
¿Y qué hicieron, aparte de cobrar y pasar por la Argentina?
No lo sé, pero peleé allá afuera con este señor.
Vinieron a tocar, le pagaron el cachet
y se fueron.
Y chao.
Chao. Fernando Bart, nos escucha desde el tiempo de Radio El Mundo, vive en Plaza Wilkun, dice, en Wilkun, era muy difícil antes, porque
a ver,
andaba con con uno que ponía la mano como antena, no era como ahora que cualquiera te escucha. Esta es una gacetilla, después se la pasamos a Mariano Arce. Gracias también, Sebastián Delfino, muy amable Sebastián por todo lo que me dice. Leonardo Sansón, ¿cómo le va? Hace 7 años que escucha el programa. Bueno, dice que estoy en el bando que lucha a favor de la inteligencia, la filosofía, el arte, la buena música, la literatura, el pensamiento, la ciencia, la belleza, el trabajo, el amor de las mujeres. Son todas cosas minoritarias, desde luego.
Y me acaba... sándwiches de miga.
Sí. No, los sándwiches de miga no, están todas bien. Las que dice. Pero los sándwiches de miga son una buena cosa también. Me llamo Rodolfo Villiers, soy cordobés. Y está viviendo en Praga, ¿eh? Y dice que él también, tal como Martín Giacomelli, un oyente de Praga, que valoró en un correo de estos días la calidad de la enseñanza universitaria pública argentina, y él se suma también desde Praga a esa valoración, no siempre compartida, principalmente por lo que ven en lo académico desde fuera, por los que nunca han pisado una universidad. Entonces, dice, no saben nada los alumnos universitarios. El otro día hicieron una prueba y nadie sabía cuál era la capital de Checoslovaquia. Yo no sé. Yo creo que efectivamente el nivel argentino académico y el nivel de la cultura argentina es incluso superior a nuestra posición en el mundo como nación. Que si en algún punto destacamos es en nuestra vida cultural, tanto en el orden académico como en el orden artístico. Silvina me saluda. ¿Está de acuerdo con lo que dije acerca de las mujeres que prefieren una clase de vida antes que un determinado chabón? ¿Entiende?
Ajá.
Lo que yo quiero es casarme e irme a vivir a San Isidro.
No importa el tipo.
No me caso con vos porque justamente vos no podés casarte conmigo o no querés casarte conmigo e ir a vivir a San Isidro, sino que querés tenerme como amante en Villa Ortúzar. Mm. Entonces, ¿qué le gusta a la mena?
Un modelo
de vida. Mm. Ella dice que a ella le gustan los chabones. Ella se enamora de un tipo y le gusta ese tipo. Después lo que hagamos lo discutimos.
Hay muchas mujeres que dicen, a mí me importa que el hombre, no me importa ni lo físico ni nada, que solamente que sea bueno, dicen. ¿Qué quiere decir
no,
esto?
Que no tendrán otra posibilidad. Desde Madrid, Natalia Viviana Trejo, muchas gracias. Bueno. Ricardo Sopelana, respecto a su pequeñísimo comentario sobre el festival de Luis Palau, lo considero un poco desafortunado, puesto que si lo analiza bien, va a encontrar innumerables puntos, al menos para usted, positivos e invaluables. Bueno, ahí habla a favor de la religión, y me ruega que la apruebe en forma personal. Imagínense que ya hice esa fuerza, que no se puede probar la religión sin poseer la fe. Uh-huh. Porque todo está muy bien en la medida que uno crea que Dios existe. Si uno cree que Dios no existe, todo parece realmente una mascarada.
Igual es curioso eso, yo no entiendo cuando dicen, sí, yo soy tal cosa, pero no practicante. ¿Cómo se dice algo que no se practica? Eso no lo entiendo.
Teoría solamente.
Pero teoría.
Teoría.
Soy
no, hay la amistad, pero no por practico. Ejemplo, es declarativo. El que usa la camiseta. Usted dice, yo soy amigo, pongamos por caso de Coco Silly, pero no ejerzo porque no lo veo nunca.
Bueno. Esa gente que dice, yo soy apolítico. ¿Cómo se hace para ser apolítico?
Es una posición política, la de apolítico. Y no de las mejores. Susana de Caballito, esta me gustó mucho, está en contra de este hombre del obelisco, le ha molestado.
¿El obelisco o el hombre le molesta?
En realidad ninguna de las dos cosas.
Mm.
Le molestan una serie de cuestiones que sería largo enumerar, ¿no? Me llama la atención que nadie haya escrito todavía sobre lo que sucedió, porque a mí me pareció absolutamente alucinante, sin que yo crea que una alucinación es algo bueno. Me pareció increíble, verdaderamente me costaba creer lo que estaba viendo.
Sí,
pero bueno, es todo lo que el respeto me permite decir.
Ahora, yo lo que no sabía es que había una tan multitud, no sé, 300.000 personas, no sé cuántas.
¿Cuántas?
¿30.000?
No sé.
¿Seguidora de Luis Palau o era una cosa que desconocía?
Sí, debe haber más, desde luego, gente que no ha ido. Yo no sabía ni quién era. Pero no quiere decir nada, porque usted sabe que yo bebo en otras canillas. De manera que bien... Acá, último mensaje. Apareció el novio que le faltaba a Paulette Goddard.
Ah, sí.
Y este dice que era Burgess Meredith. No, apareció porque me lo acordé. El otro novio, no marido, era George Gershwin. Gershwin era novio. Imagínese, una mina que tuvo de novio a Charles Chaplin, a Diego Rivera y a George Gershwin. Y después vinimos a enterarnos que también anduvo o se casó con Erich Maria Remarque, que es un escritor, el de Sin Novedad en el Frente.
Y este actor...
Y ahora aparece Burgess Meredith,
era el casado de
Inés Urrea, todo lo demás es un pichi.
Sí. ¿Era el pingüino de Batman, o no?
Efectivamente.
Que hacía el pingüino.
Un actor bastante considerable, pero de reparto. Vamos al asunto de hoy, a la charla de hoy, querido...
Muy bien, vamos a decir que estos correos llegaron a dolina@infobae.com y que ustedes se pueden comunicar por teléfono al 4535-4000. Además, el programa La Venganza Será Terrible se puede escuchar por internet en sí. www.infobae.com.
En todos los países del mundo.
En todo el mundo, inclusive...
No, en un país del mundo.
Libia.
¿Eh?
En Libia se escucha.
Se escucha. No es que se escuche, se puede escuchar.
Se puede escuchar.
No se escucha, diga quién va a escuchar.
Territorios ocupados, territorios en litigio, en todos esos lugares usted entra a www.infobae.com, pero tiene que encontrar, sí, el link de Radio 10.
Eso es lo difícil.
Claro, eso es muy difícil.
Hay que buscarlo, está como al pie de la página.
Señores, hablaremos de Simón el Mago, que era un señor que hacía milagros. Simón el Mago nació en Gipta, en Samaria, era samaritano, aproximadamente en la misma época que Cristo. Para predisponernos en su contra, los oscuros redactores de los Hechos de los Apóstoles hacen notar la idea desmesurada de que Simón pretendía ser una emanación directa y verdadera de Dios en la tierra. Le disputaba a Jesús la condición de auténtico Mesías y decía tener poderes aún más notables que los del Cristo. Andaba por ella, no tengo más poderes, mucho más notables que el Cristo, etc. Lo curioso es que ningún inciso niega tales poderes en los Hechos de los Apóstoles. La sola objeción que se le hace es la de atribuir sus milagros a la magia y a la hechicería. A nuestros ojos criollos, Simón aparece como un compadre, propenso a la jactancia e incluso a la elegancia exagerada, nada más lejos de la figura de Cristo. Según parece, Simón predicaba su propia grandeza, predicaba, yo soy el mejor, qué sé yo, en compañía de una prostituta llamada Elena. La hermosura de esta mujer, que también era demasiado ostensible, al respecto digo que prefiero esas bellezas indiscutibles, enfatizaba los discursos de Simón. La había comprado, me refiero a la mujer, ¿no?, en un prostíbulo de Alejandría, y sin embargo sus discípulos juraban que esta mujer era la encarnación del pensamiento divino. Clemente de Alejandría nos ha dejado una lista de los prodigios de Simón Mago. 1. Hacía caminar a las estatuas. Extraordinario. Se imagina, sí, lo ponía usted frente al monumento al trabajo y en 20 minutos lo tenía en retiro. Se acostaba sobre el fuego sin quemarse. Volaba. Convertía las piedras en pan. Se convertía él mismo en cabra. Te aprovechamos para saludar.
Sí, al cantante de mi grupo musical.
El mismo nombre.
Debe estar comiendo alfalfa ahora. Sí.
En serpiente y en realidad en cualquier otro animal.
¿Y por qué citó la cabra al principio? Así, para enfatizar.
Es curiosa, porque así dice Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría dice: se convertía en cabra, en serpiente o en cualquier otro animal. Le pareció que ese modo de enumerar era eficaz. Y a nosotros nos pareció que era encantador, justamente por ineficaz. Dice un texto chino: los animales se dividen en cuadrúpedos, pertenecientes al emperador, que acaban de comerse una tortuga. Esa forma de dividir es perfectamente caprichosa y nos gusta por encantadora, no por artificial, por eficaz. Es decir, entonces Simón se convertía en cabra, en serpiente o en cualquier otro animal. 6. Aparecía como Jano, como el dios aquel romano, con dos rostros, uno anterior y otro posterior. Uno miraba para adelante y otro para atrás. Era capaz de convocar fantasmas de toda clase. Y finalmente, atención amigos, lograba que los muebles domésticos cumplieran sus órdenes. A ver, le decía a una silla,
camine para allá.
Camine para allá, vaya hasta el patio, que me... dentro de un rato voy yo.
A todos los muebles, sin excepción.
Sí, no, a los que él se le ocurría. A un ropero, córrase, aplásteme ese bicho. Oiga, literal.
¿Estos poderes eran siempre en beneficio propio o
ya veremos. Berenice, la novia del emperador Tito, lo vio en las calles de Tiro, rodeado de una multitud de sombras que, según él decía, eran almas de los muertos. Se cuenta que unos escépticos trataban de descubrir fraudes o imposturas en sus procedimientos. Simón logró convencerlos de su poder y hacerlos sus discípulos. Pero luego los castigó con espantosas enfermedades y finalmente los entregó a unos demonios que tenía a su servicio, para cuando los muebles le fallaban. Sin embargo, el suceso más célebre de la vida de Simón es más filológico que milagroso. Se trata de su intento de soborno al apóstol Pedro para que le concediera el poder de imponer las manos. Desde entonces, esta clase de iniquidades llevan el nombre de simonía. La simonía viene de ahí, ¿cierto? Después de aquel episodio, Pedro lo tuvo entre ojos. A decir verdad, lo rastreaba por todos los boliches para enfrentarse con él. Un día lo fue a buscar a la casa, y en la puerta se encontró Pedro con un monstruoso perro guardián. Con la mayor tranquilidad, Pedro ordenó al animal que fuera a buscar a su amo y le informara en perfecto arameo que un señor quería hablar con él. El perro dio cumplimiento inmediato a aquella comisión. Simón retrucó indicando al perro que hiciera pasar al visitante. Mientras paseaban por el fondo, Simón levantó vuelo.
Claro.
y Pedro lo hizo caer. El mago se fracturó las piernas. Después se encontraron en el cortejo fúnebre de un niño. Allí compitieron a ver quién lo resucitaba mejor. Pedro consiguió que el niño caminara, hablara y comiera. Pero, a decir verdad, el que lo sacó de muerto fue Simón. De todos modos, la muchedumbre se pronunció en su contra y tuvo que huir al galope. Simón murió como buen mago al fallarle una prueba. Como demostración de sus poderes, se hizo enterrar vivo y aseguró que saldría del sepulcro al cabo de 3 días. Nadie volvió a verlo jamás. Simón murió como buen mago, ya se lo dije, pero no tenemos referencia de lo que hizo en el más allá. Si fue al cielo, si fue al infierno, hubiera sido interesante saberlo, pero las referencias son nulas.
En verdad tampoco datos ciertos de su muerte, más allá de su desaparición.
Se sabe que fue más o menos allá por el 70 después de Cristo. Uh-huh. Acerca de los milagros y de la fe, quiero contarles una pequeña historia. El notario Pedro Ramírez Vilches creía en milagros. Daba por buenas todas las historias que le contaban las viejas del barrio y estaba suscrito a varias publicaciones de divulgación esotérica. Una noche soñó con unos duendes petizones que trataban de decirle algo. El hombre se despertó asustado y entonces vio que los duendes habían saltado fuera del sueño y se habían instalado al pie de su cama. Uno de ellos, con un trozo de carbón, escribió en la pared las siguientes palabras: los milagros no existen. Y desde entonces, el notario Ramírez Vilches ya no cree. A veces uno se lamenta de no poder creer y echa la culpa a los cronistas. Y hay un texto que dice: oh tiempos negligentes y perezosos, oh cronistas sin rigor ni curiosidad, oh papeles extraviados, oh bibliotecas incendiadas y relatos tergiversados. ¿Dónde están los detalles de aquellos sucesos? ¿Cómo se llamaba el chico resucitado? ¿En qué calle vivía Simón? ¿Qué escribanos dieron fe de sus vuelos? ¿Por qué los que deseamos creer somos espantados por la estupidez y la torpeza? ¿A quién dedicar esta historia de Simón Mago? A los que han querido creer. A Soren Kierkegaard, a don Miguel de Unamuno, que han querido creer, que han ansiado la fe y han deplorado también a quienes con tanta torpeza querían convencerlos que lograban el efecto contrario. Hemos buscado en nuestra discoteca al menos un tango que tuviera que ver con ese entrevero entre Pedro y Simón, que se tenían bronca acá entre nosotros, ¿no?
No hay tango.
Encontramos uno.
¿Cómo?
Uno que glosa el triunfo de Pedro, ¿no? Que sí. Lo hizo caer, que lo hizo quedar mal ante la multitud, etcétera, etcétera. Y el tango se llama Lo que vos te mereces. Y se lo merecía por compadrón. Porque una cosa es hacer milagros, fenómeno. Pero ya, compadrón no, ¿vio?
Claro, encima darse corte con él.
Darse corte con nada, y mirá los milagros que hago, ¿qué te crees, loco? Eso es lo que le reventó a Pedro. Y va a cantar Jorge Vidal este tango, que ha disimulado su carácter religioso con una historia que se ha construido, que no tiene nada que ver con esta. Pero la verdad es que el autor quiso hablar de cómo Pedro prevaleció con sus poderes sobre el compadrito de Simón.
Es verdad.
Para mí es así. Después el tipo armó una historia de un tipo que vuelve encuentra una mina. Mentira. Mentira, eso para quedar bien con el comisario.
Además es un acto de fe.
Todo es un acto de fe. Incluso creer que ahora mismo un aparato cualquiera nos va a dejar oír la voz de Jorge Vidal. Adelante.
Qué querés, no te esperaba, perdóname la franqueza, porque desde que te fuiste no pensaba verte más. Y hoy que honras con tu presencia la miseria de esta pieza, la sorpresa del encuentro, la podés imaginar. Perdona, no me di cuenta, casi ni te doy la mano. Si quieres quedarte un rato sin ninguna pretensión, poco tengo para ofrecerte, no sabes cómo he quedado, si estoy dando lo que gano. Va a pagar ni me tengo. Y vos estoy seguro que habrás echado buena y que te dio vergüenza entrar en el bulín. Ya no andarás golpeando al hambre y a la pena. Tu vida noche y día será un solo festín. Me alegra que hayas vuelto después de todo un año con ese vestidito que yo te regalé. Tu lujo, tus alhajas me hubieran hecho daño. Qué bien que te has portado volviendo como ayer. ¿Qué tenés? Estás llorando, no te pongas de ese modo. Si no vas a consolarme, contenerme con pasión. No fue solo por tu culpa que palmado todo, todo. Es que entonces yo tenía un notario corazón. Que decís que te engañaron con un mundo de promesas. Que volvés arrepentida, que hoy recién me comprendés. ¿Qué querés si se acabaron tus delirios de grandeza? Hoy tenés de recompensa lo que vos te merecés. Y vos estoy seguro que habrás echado buena y que te dio vergüenza entrar en el bulín. Ya no andarás cuerpeando al hambre y a la pena. Tu vida noche y día será un solo festín. Me alegra que hayas vuelto después de todo un año con ese vestidito que yo te regalé. Tu lujo, tus alhajas me hubieran hecho daño. Qué bien que te has portado volviendo como ayer.
Jorge Vidal, en La Venganza Será Terrible. Lo que vos te mereces.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra casa al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendasroca.com.ar. Envía casa al 10011 y participa por increíbles premios que Viviendas Roca te regala. Consultar reglamento del juego de entretenimiento trivia. Ganate una casa en www.10móvil.com. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Vuelven los lentos. Volvé a ver las estrellas en el planetario. Este miércoles, 21 horas. Sarmiento y Figueroa Alcorta.
Aeropuertos Argentina 2000. Si estás orgulloso, vamos bien.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317.
En C5N vos también nos informás. 5555-0005. En C5N vos sos noticias. 5555-0005. El número de la central de noticias de C5N. 5555-0005. C5N. Todo el tiempo, todas las noticias.
Si querés ¿Querés comunicarte con Alejandro? 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el Complejo La Plaza, la Sala Pablo Picasso, en Corrientes 1660 de la Ciudad de Buenos Aires. Y les recordamos que el viernes, pese a la santidad de aquel día, estaremos en la Ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Y aquí tenemos varios mensajes, y bueno, la información que nos envió Marcelo Arce, que inicia el ciclo clásico y moderno de Calas a Sinatra. Esto va a ser el martes 25 de marzo.
¿Dónde?
¿En este martes?
¿Moderna?
No, va a ser en el Teatro Avenida. Siempre está Marcelo Arce en la Avenida.
Claro, claro.
A las 19:30 horas, es un espectáculo verlo a Arce, va interpretando los temas. Sí. Localidades de 15 pesos, Teatro Avenida, es Avenida de Mayo, 1222.
Ha llegado el disco de mi querido Alberto Callas, que tiene algunas de las canciones que me gusta oír en su voz, ¿no? Y algunas que yo no conocía. No conocía cantadas por él, desde luego, ¿no? Bueno, que están más allá, el tango de Mora y Contursi, Tu vieja ventana, que es un vals, Flores del alma, es un vals también, Farolito de papel, La criolla, que es una especie de fado. Bueno, gracias, ¿eh? Alberto Callas, Flores del alma, un gran cantor. En un tiempo solíamos escucharlo con mayor frecuencia y verlo también. Hace mucho que no lo vemos. Alberto Callas ha sacado su disco, Araca, ¿eh? Bueno. Ha llegado la revista Historia. San Martín y la inteligencia militar, la caída de la República de Weimar, y una masacre desconocida, y no sé a qué se referirá. Estas son las notas principales de esta revista que se llama Historia. Muy bien. ¿Usted, Guilepi, tiene alguna...?
Mensajes tengo, mensajes.
Vamos a leer entonces directamente los mensajes de los oyentes y aún de los presentes. ¡Viva el León de Francia!
Sí. Alejandro, ¿cuándo vas a visitarme en Paraná? Aquí tenés una gran audiencia, dice Gonzalo.
Ojalá podamos hacerlo pronto. Hola Alejandro, somos Nico, Sergio, Paula, Julieta y Mariela. ¿Dónde están? ¿No están? Ah, ahí están. Hola. Se habían escondido. Es la primera vez que viene Julieta. Mándale un beso, que quiere ser tu novia. ¿Cuál es, Julieta? Dolina, mándale saludos a Pablo y dígale que Angie no solo se va mejor el mate, sino que vino al programa justo cuando estaba aquí. Bueno, estos son los mensajes de los...
Muy bien, por favor, mándale un saludo a Sebastián...
¿Qué?
Va...
No se ponga nervioso.
Inténtelo. Que quedó solito en Río Grande escuchando tu programa. Gracias, Joela, dice Joela.
Bueno.
Sabrina de Belgrano dice, trabajo en un centro de emergencias psiquiátricas y el programa es el más escuchado entre los pacientes. Tómelo como un cumplido.
Tómelo como quiera. Sofía Morón, o quizás de Morón.
Sí.
Tengo 10 años y uno de estos días tengo pensado ir a verlo. Por ahora no puedo porque tengo que ir al colegio. Pueden saludar a mis papás y a mi abuela, y bueno.
Gracias, Alejandro Dolina, desde Montevideo, Uruguay, entre paréntesis. Somos habituales escuchas del gran Dolina y vinimos a verlo hoy aquí.
¿Dónde están?
Elizabeth y José María, de Uruguay.
Bueno, muchas gracias. Patricia Chacabuco quiere ser la próxima novia de Gillespie. Quiero cuidar sus bucles, arrompar su cuerpo y cuidar de sus trompetas. Los escucho todas las noches, pero especialmente cuando está Guile. Si no, no escucha. Pone la radio, pero deja.
Es como la música, ¿vio? En verdad no lo escucha el programa. Imagínate a Gillespie en los rulos, en la trompeta y todo eso. Lo que le gusta es Gillespie, ¿no? El programa.
Exactamente. Confiéselo de una vez, señorita.
¿Cómo se llama la señorita?
Patricia de Chacabuco. ¿Cómo le va, Patricia?
Patricia le manda un beso.
José de Entre Ríos dice, con el diario Clarín sale un fascículo que se llama Las Grandes Figuras Populares y me llama la atención que no haya una entrega con Hugo del Carril. ¿Qué pensás al respecto, negro?
No sé. Y a mí me gustaría, pero no toda la gente se me parece. Héctor de Pacheco, ¿qué es más sano para la democracia, la libertad o el derecho? No sé, señor. Quiero aprovechar para saludar a mi amigo, hermano y socio, David Noguera. Dale.
Muy bien, querido negro, salí temprano de la escuela y me vine de Ciudad Evita para venir a verlos.
¿A pie? ¿Quién hizo tal cosa?
Gabriel de Ezeiza, muy cerca donde vivo yo.
Gabriel de Ezeiza, ya se ha ido en este mismo momento.
Allá está sentado.
Mariela de La Plata, amigos, gracias por volver a La Plata. No, pero estamos acá. Fueron muchos meses sin ustedes y la verdad es que hicieron un debut impresionante, etcétera.
Fabiana de Rojas dice, tengo 25 años y sospecho que mi amiga gusta o le pasa algo con mi papá. Él es bastante joven. Él es bastante joven y no es la primera vez que me pasa.
¿Qué le pasa? ¿Que sospecha o que...?
Y sospechas tengo ya que le gusta mi papá, pero no hay como Tomasa, la bucata de mi casa.
Bueno,
un saludo de Jorge Fernando de Montevideo, también para Emiliano y la gente de Los Vascos.
Sebastián de B. María. Ahora que podemos escucharlos por la radio, lo único que nos falta a los cordobeses es poder ver el programa en vivo. Por favor, vengan para Córdoba. Sí, señor. Vamos ahí.
Muy bien, aquí hay todo un entrevereo charrúa, porque Nelly de Río Negro, del Uruguay, dice, negro, por favor, mandales un saludo a Matías, Juan y de Valentina, y otro a Nelly para Enrique. Pero yo soy la madre de los saludados, y ellos se escuchan desde Montevideo.
Vamos de nuevo, ¿eh?
Vamos de nuevo. Nelly de Río Negro, Uruguay, dice... Negro, por favor, mandales un saludo a Matías Juani, de Valentina.
Mandale un saludo a Matías Juani.
¿De Valentina?
¿De qué?
De Valentina.
De parte de Valentina.
Y otro de Nelly.
Y otro de Nelly.
Para Enrique.
Para Enrique.
Yo, o sea, Nelly de Río Negro.
Nelly de Río Negro.
Uruguay.
Uruguay.
Soy la madre de los saludados.
Soy la madre de los saludados.
Pero ellos se escuchan desde Montevideo.
Negro, mandale un saludo a Florencia, dice Hilario.
Bueno, Florencia. Saludo.
Bien. Nicolás de Paraguay dice, vivo en Paraguay, hace 5 años y un título universitario de la Universidad de Buenos Aires vale más que el de cualquier otra institución.
Sí, por ejemplo, Club Atlético 9 de Julio.
Zulma de la Plata dice, exijo una buena indemnización. El viernes grité como loca, desde afuera, viva el León de Francia, y ahora estoy disfónica. Gracias por poner pantallas y parlantes en la calle, así, en La Plata, porque sí, había gente afuera.
La calle, nosotros estamos de acuerdo con todo eso.
Pero usted va a pagar las multas por allá, pero no se podía poner ahí donde se pusieron.
No podía, y menos en la vereda de la vieja de al lado.
Sí, fuimos hasta las 2 de la mañana.
Unos gritos pegamos a propósito, y la vieja salía torrante, sin vergüenza. Las viejas que viven al lado de los teatros y lugares públicos son siempre, por un lado, personas malevolentes, pero por el otro lado, víctimas también de los actores que están todo el tiempo gritando y qué sé yo. Acá al lado hay un departamento.
Acá al lado de
sí,
mira, la plaza, sí, claro.
Construido ahí por medio. Sí. Hay un departamento, sí. Un señor, cada rato que está...
Quedó dentro del paseo de la plaza, el hombre.
Está golpeando.
Se finíchela. Yo me tengo que levantar temprano también.
¿Hasta qué hora va a estar el con? Dice claro. El tipo.
Dice, ¿qué le parece? Dice, yo iba antes a un bailongo que había, que lo cerraron los vecinos.
Y sí.
Era el único bailongo que me gustaba a mí.
¿Y usted estaba cuando lo cerraron, no estaba ahí adentro?
No, un día fui, yo iba siempre, todos los viernes íbamos al bailongo. Terminaba el programa y íbamos, qué sé yo. Era en un primer piso, qué sé yo, muy apretado. estaba entre departamentos.
¿A dónde va a bailar usted?
Después lo voy a decir. Bueno. Íbamos a ir con algunos amigos suyos también. Pero eso yo... nos gustó. Cada vez que nos gusta un lugar, lo cierran.
Pero día... ¿cómo? Si quedaba el baile en el medio de un edificio.
Y bueno, por eso le molestaba. ¿Qué le molestaba al tipo? A los de al lado. No, que no se puede, ponen los discos hasta las 5 de la mañana, imagínese. Ya lo cerraron. Un día... vamos y buenas tardes, venimos otra noche, dice, lamentablemente ha sido clausurado este bailongo. Y empecé a gritar, imagínense. ¿Qué hago yo ahora? Rolón, estaba Rolón, veo que Rolón siempre dice, sí. ¿Y yo qué hago ahora? ¿Eh? Sí. ¿Qué le importa lo que hace él? Dice, ¿y yo qué hago? Dice, ahora que estuve toda la semana practicándome un paso nuevo, que no me salía. Y dice, no sé, señor, dijo el tipo que era un vigilante. No, dice, no hay derecho, dijo Rolón y se puso a hacer el paso. Mire, mire, decía, mire. Y se va a tener que retirarse porque dice, acá no está permitido bailar, en la vereda. Y Rolón empezó, no. Y para medio, para atrás también, decía Rolón. Porque antes contaba, ¿no? Rolón dice, es un baile que todos se levantaban de golpe y yo justo no me levantaba. Entonces cuando todos se agacharon, aparecía claro, yo sí, levantándome y me ponía en evidencia, le explicaba Rolón, ¿no? Y ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago? ¿Y yo qué hago? Decía Rolón.
Pero qué ansioso, y que se vaya a la casa.
No, ya lo llevaron en cara. Nosotros nos fuimos, lo dijimos que no lo conocía. Y lo llevaron preso. Y esos son mis amigos, decía, y revoleaba las patas, Rolón. Y lo metieron adentro de un camión y se lo llevaron adentro.
Y ahí en ese baile concurría mucha gente, había mujeres...
Sí.
No lo sé, hay bailes...
Sí. Hay bailes que no, pero ahí sí. Ah, nos atendían. Incluso venía el mozo y te levantaba, no sé, porque nos conocía nosotros. Uh-huh. Te levantaban las menas a él.
Ah, de completo el servicio.
Claro, porque a veces uno no tenía ganas de empezar a conversar.
Y ¿pero no, cómo va a dejar en mano a un tema?
Mozo, levánteme aquella que está allá y cuando la tenga más o menos ablandada... me llama. El hermoso, lo veía hermoso por ahí, alguna que se recibe media hora.
¿Y cómo le va a dar el puto?
Y dice, ya está, señor, bueno.
Y usted se quejaba, ya
está. ¿Qué tal? Bueno.
Ya está todo dicho.
¿Para qué? Está todo dicho, ¿para qué vamos a ser redundantes? No, dice la mina, pero a mí me gustaba el mozo.
Claro. Le terminó gustando el mozo.
Esas cosas nunca hay que delegar, ¿eh?
Nunca hay que delegar.
Nunca hay que delegar.
No delegue nada. No ponga flan en la ventana.
Mire, yo lo que...
Son trámites personales.
No, señor. No.
Yo lo que delego es el servicio informativo.
Noticias no las delego. Yo las noticias me gusta que las dé otro que sepa. Así que voy a hacer una pausa. ¿Me acompaña?
Vamos.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 22 grados, 3 décimas. El gobierno ratificó su compromiso con Israel para esclarecer el atentado a la embajada. Lo dijo el ministro de Seguridad y Justicia en el acto en el que se recordó la fecha de la explosión en la sede diplomática. Aníbal Fernández remarcó que se cumplen 16 años de una vergüenza nacional.
Este 17 de marzo de 1992, la locura, en su carga de horror y su retabio de tragedia, golpeaba a todo el pueblo argentino en su conjunto. Hoy se cumplen 16 años de vergüenza nacional y nos sentimos avergonzados porque han sostenido una investigación empastada y defectuosa sin arrojar los mínimos resultados esperados. Los autores intelectuales y materiales y la conexión local ya deberían estar claramente identificados. Esto nos hubiera permitido hacer justicia en el marco del derecho y desterrar de la sociedad esa horrible y persistente sensación de impunidad. Estamos comprometidos en ese empeño incondicionalmente. Así lo ha entendido el pueblo argentino y también el gobierno del Estado de Israel.
Roberto robaron en París cuadros de Monet y Cézanne. Cinco hombres encapuchados se llevaron dos pinturas valuadas en varios millones de dólares. El propietario de las obras de arte fue inmovilizado por los ladrones. Y 2 grados 3 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 73%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Me duele mucho, mucho la cabeza. Me duele mucho, mucho la cabeza.
Sacaste de la cabeza ese dolor de cabeza con Cefalex Venta Libre, que tiene dexibuprofeno, la parte efectiva del ibuprofeno. Probá con Cefalex Venta Libre de Vagó.
Con Cefalex ya tuve una sorpresa. No tengo más dolor en la cabeza.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra CASA al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendasroca.com.ar. Envía CASA al 10011 y participa por increíbles premios que Vivienda Roca te regala. Consulta reglamento del juego de entretenimiento. Trivia, ganate una casa en www.10móvil.com. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia. Vuelven los lentos. Volvé a ver las estrellas en el planetario. Este miércoles, 21 horas. Sarmiento y Figueroa Alcorta.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde la Sala Pablo Picasso del Complejo La Plaza en Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660, para los que quieran venir de lunes a jueves, siempre gratarola.
El ama de casa es prácticamente un ser humano, nuestra habitual sección, también llamada La Casa Me Tiene Podrida o Cómo Sufrimos Las Madres. Hay aquí algunas pequeñas monografías, a ver, que esclarecen algunos puntos oscuros de la vida de la mujer argentina. Por ejemplo, señora, ¿cómo hacer un sándwich?
Es bastante sencillo.
Instrucciones para hacer un sándwich.
¿Cómo le va?
Si desodorice el horno con mandarinas. Ordinario. O los alimentos que necesita su tortuga. O elimine el mal olor de las zapatillas. O adopte un conejo de una vez. ¿Qué le gusta?
Muy buena mascota un conejo.
Hacer un sándwich es muy fácil, le parecerá a usted. Sin embargo, acá dice: un sándwich siempre debe ser preparado y servido inmediatamente. Si esto no fuese posible, cubra el sándwich con un paño húmedo, un repasador, una toalla. Una toalla del baño, ¿vio esa?
Una toalla de baño.
Agarre usted una toalla del baño que ya prácticamente no seca, que la tiene húmeda. Sí. Y agarre y lo envuelve el sándwich, y lo coloca en la heladera.
¡Ay, qué feo, qué asco!
Los ingredientes del sándwich: carnes, embutidos, quesos, vegetales, etcétera. Mozo, un sándwich de carnes. Deben ser cortados en tajadas muy finas.
Claro.
Señora, nunca use manteca recién sacada de la heladera, ya que...
Discúlpeme, sí, le interrumpo en este punto. Yo soy habitué de un lugar cerca de mi casa donde hacen el sándwich de vacío.
O sea, no le ponen nada en el medio.
Sacan de la parrilla un pedazo, una lonja de vacío, y la ponen entre dos pequeños panes.
Y a eso le llaman sacoche vacío.
Pasipán, le dicen, ¿eh?
Y es muy difícil de comer.
Es una ingeniosidad que nunca aprendí a admirar. Esa de llamar al sándwich de chorizo choripán y mirarse como si fuera un hecho de antropológico digno de ser estudiado.
Nosotros acá le llamamos choripán y si te miran como si uno tuviera que caer de bruces, como ante las pirámides de Egipto.
Usted recién comentaba que tiene que ser fina la feta de carne. En el caso de
Barcelona, te le meten un masacote adentro.
Sí, tiene que ser una fuerza de Hércules para mantener el
pero además,
carne entre los dos panes. Hay,
adviértase que el pan se corta con los dientes mucho más fácilmente que un garrón. Sí. Entonces por ahí usted atraviesa con sus colmillos el marroco, pero cuando llega la carne no puede, empieza a tirar como un
nervio.
No, señor. Usted tiene que pegar la mordida en el pan con los dientes incisivos y la mordida en la carne con los colmillos. Tiene que girar
el sándwich. No hay colmillo que se la corte, mi querido señor.
Claro,
parece
bueno,
de goma, parece.
Sí,
pero
no,
se te va a lugares donde le dan la carne dura.
¿Sabe lo que hay que hacer? Es un papelón, porque además hay gente mirando siempre. Hay que comerlo todo de un bocado el pedazo de vacío.
Pero no, si adentro,
la boa cocina,
claro, y siente que parte del jugo de la carne le entra en los oídos. Y los ojos se le llenan de lágrimas como un cocodrilo.
Casi sin las manos, solamente con la boca, llevando el pedazo.
Y mira mientras mastica, mira a la gente como diciendo el sí.
Porque ahí no se respetan las medidas universales de un sándwich, porque hay sándwiches que son desmesurados también por el ancho. Bueno, la gente de Uruguay aquí presente debe saberlo, los mitos uruguayos.
En Montevideo se construyen unos sándwiches cuya ingeniería es admirable. Con respecto a la manteca, dice, nunca use manteca recién sacada de la heladera, porque al untar se le va a romper el marroco.
Sí, es cierto.
Usted piensa que queda una cosa dura, una porquería. Espere, sáquela una hora antes, señor.
Sí. Sobre todo el pan de salvado, que le queda un agujero.
Salvado el hombre. El pan lactal también, sí, se rompe todo. Si el pan tiene mucha miga, retírela, señora, para evitar que el sándwich resulte muy pesado. Salvo que se trate de un sándwich de miga. Retirar la miga, le va a quedar solamente el pedazo de vacío.
Sí.
Además de ricos, los sándwiches deben ser bien presentados, claro. Guirepi, el sándwich.
Sí, pero eso se refiere a que usted le tiene que ornamentar con clavándole banderitas de países,
no,
espaditas.
No, eso está mal, es un peligro. Usted le clava una banderita, el tipo lo agarra medio desesperado, le pega un tarascón y se inserta la bandera de Portugal en la gloria. Y después lo tienen que operar. Lo que sí hay que hacerle cuando usted hace un sándwich en su casa, que es muy bueno, ¿no? Para... Cuando termina el sándwich, le mete la mano encima, así. La palma de la mano encima del sándwich.
Sí, como una prensa.
Claro, incluso deja que todo el peso de su cuerpo caiga sobre el sándwich, de manera...
De amoldarlo, sí.
Eso es extraordinario. Yo cuando tenía un bar... Me preguntaban, ¿no? Y el tipo decía, aplástamelo. Tenía un muchacho que tenía una mano.
Pero con la mano se
parecía una plancha de tintorero, parecía. Y le decía, Morales. Y venía Morales y le metía la mano. Y vos sentías como el pan se quebraba. Y de abajo salía como juguito. Los jugos del jamón. Y Morales, con los ojos inyectados en sangre, le daba. Hasta que por último, basta, Morales. Y Morales se agitaba.
¿Pero qué dejaba? ¿Las huellas digitales?
Dejaba las huellas, sí, porque apretaba mucho. Pero algunos no querían, porque Morales no era...
No era muy limpio.
No era muy limpio y tampoco... Se ofendía si uno le exigía una somera higiene antes de su tarea de prensa.
¿Qué? Y entonces iba sucio, digamos, tenía una mano sucia.
Ah, bueno, era transpiración normal, en fin.
Porque... Mire, eran otras épocas, señor. Usted no sabe lo sucia que era la gente antes.
Pero Morales que viajaría en colectivo para llegar al bar, después agarraría
los pasamanos. Agarraba el pasamano de 133. Ya es agarrar, Porque el que agarra un pasamano de 133 está agarrando desde una rosa en Herli.
Ya está medio engrasadito, ya, el pasamano.
Pero antes, señor, yo me acuerdo, la gente era sucia. Y sin embargo, no nos moríamos. El panadero te agarraba la factura con la mano, te la agarraba. Incluso una berlinesa medio dura, por ahí, te clavaba las uñas el panadero. Las uñas del panadero veías.
Para saber si estaba...
Para saber, no, la veía porque las agarraba con la uña. Porque no para saber nada, era así. Por ahí le costaba separar una factura de otra.
Sí, porque a veces se pega.
Sí. Y le quedaba azúcar en los dedos y aplaudía arriba del paquete para que el azúcar fuera para vos, para no quedar con gesto casi de hidalguía comercial. No me quiero quedar con nada que no sea mío, decía.
Claro, había mucha cosa suelta, mucha venta de galletitas suelta, todo suelto se vendía.
No, después hablamos de las galletitas de las latas, ¿se acuerda?
Sí.
Y hablamos aquí hace un mes más o menos de las manos de almacenero, esos garfios, dedos gruesos, lastimados, roñosos, con uñas luctuosas, que se metían así como una garra, como una zarpa ruda en el interior, y un cochón, así, un cuarto kilo te cazaban de un solo manoto que te metían adentro.
A mí igual lo que
y a veces se morfaban una.
Sí.
Como para decir, ve que es buena.
A mí lo que me da impresión es cuando ponen esas manos dentro del líquido donde están las aceitunas, porque me da la impresión que se van enjuagando las manos y adentro.
Sí, aprovechan. Dice, ya que estoy, hacen así. A un muchacho una vez que atendía en una fiambrería, se le quedaron las manos adentro del frasco de aceituna, no podía sacar.
Claro, ¿y qué hizo? ¿Se quedó así?
No, llamaron al médico y el médico le dijo, no, tenés que largar la aceituna. Papá.
Claro, el tipo estaba ahí aferrado. Los que hacen una como una exageración, casi una puesta en escena del manoseo de la mercadería, aún hoy en la actualidad son los carniceros. Ese cuánto de corto tira la carne.
Ah, sí, tira la carne, la tira como diciendo... Y lo hacen por seducción. Seducción de las clientas. Pues agarran y tiran con él...
¿Cómo?
Un lomo, una bola de lomo, la tiran así, la carne tiembla y la miran a la clienta.
Además,
además se ruboriza.
Esto es un asco. Una mujer no puede sentirse seducida por eso.
Sí,
no,
sí, pero la seducen. Cualquiera de nosotros no lo haría, pero los carniceros seducen diciendo: mire qué lindo este mondongo. Y la señora lo toca, lo acaricia.
Tóquelo.
Es así. Sí, mire qué lindo.
Tóquete a sotillo.
Hay un manoseo también.
Sí, sí, claro.
En la fábrica de pasta también.
Ay, cuando mete la... Estaba pensando en la carne picada, cuando la van metiendo
también,
con la mano.
Todo eso es obsceno. Pero en la fábrica de pasta también.
La fábrica de pasta es muy manoseadora. Los fabricantes de pasta son muy... Muy de mano larga.
¿Qué pasta pide?
Yo pido los...
Buenas tardes.
Buenas tardes. Usted tiene la fábrica...
Disculpe, pero me estuve peinando la gomina y me quedaron las manos un poco engrasadas.
Yo quiero... usted vende variedad de pasta seca, me han dicho, ¿no?
Todo lo que sea pasta con el señor,
sí.
Lo vendemos.
Porque yo a veces no sé distinguir, quiero sorprender a mi novia con una pasta así.
¿Quiere sorprender? ¿Quiere que se vuelva loca?
Sí.
No. Raviolones gigantes.
¿Raviolones?
Sí.
¿Y de qué están rellenos?
Y tienen de todo, porque son gigantes enormes.
¿Y pero cuál? ¿De qué tamaño estamos hablando?
Estamos hablando...
Un almohadón más o menos, cada raviol.
Eso se llama tarta.
Sí. Un raviolón por plato, ¿eh? Sí.
¿Y qué? ¿Y lo corta en porciones? ¿Cómo lo corto?
Pero sí, cada uno se lo come como quiere. Claro. Mi novia se lo traga entero.
Y discúlpeme, eso, el punto de cocción...
Lo que pasa es que lo tiene cortando y lo va a pinchar eso. ¿Con qué lo pincha para levantarlo?
Lo caza con... con guantes. Le vendemos unos guantes plásticos. Ajá. Lo caza y se lo lastra.
Ah, es así.
No sabe lo que entonces, el juguito...
Es una delicia. Una delicia se vuelve loca. La mujer se vuelve loca. Ah, yo salía... salía con una que no me hacía caso, ¿no? Que no, no, que yo ando con otro, que no le puedo fallar, que sí. Yo... Un día le digo, ¿sabes lo que tengo en este bolsillo? Me dice, ¿cuántas chances me da? Le digo, no, un rabiolón tengo.
¿En el bolsillo lo había llevado?
En el bolsillo. ¿Y qué significa? Y le digo, mira, vas a ingerirlo... venía a mi casa y después se lo preparé así nomás y me senté ingerirlo.
¿El ingeniero?
¿Usted no comía? La
no, 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 nada, nada, así nomás, ¿eh? Arriba un papel se lo puse.
Pero es un método violento.
Sí, un poco violento. Yo miraba así recostado en la puerta. Al segundo bocado me dijo, te amo.
Quesito, la verdad que los sabores te que
amo,
te mezclan
me dice, la única palabra, una sola palabra te voy a decir, te amo.
Pero mire usted, no, nunca había escuchado el raviolón este gigante, ¿eh? ¿Y el gnocchi lo tiene grande también?
Tenemos según. El problema es que el muchacho que hace los gnocchi
sí.
Es el mismo que aplasta los sándwiches. Sí.
Morales.
Morales. Sí. Y tiene un dedo muy grande. Ah. Y a veces tiene tan grande el dedo que aplasta el dedo que no lo encuentra más. Por...
claro. Claro, entonces no es lo más recomendable del
dedo. No, hay mucho desperdicio.
¿Y el canelón?
¿El qué?
El canelón.
Canelón gigante.
¿Canelón gigante hace?
Sí, sí. Todo gigante.
¿De qué tamaño más o menos el canelón?
Estamos hablando de
un... una bazuca, pero de masa.
¿Y lo vende así por metro? O sea, porque yo tengo, por ejemplo...
Por metro y medio lo vendemos. Sí.
Para cuatro personas...
1,50 el metro y medio.
Para cuatro personas, ¿qué? ¿Cómo calculo la medida de...?
Usted mide a las cuatro personas, sumo la altura y la divide por cuatro. Cada persona es que se come más o menos un cuarto de su altura.
Ah, más o menos esa es la proporción.
Esa es la proporción. Usted le dice a una persona, ¿cuánto medís? Tipo le dice, bueno, un cuarto de tu altura es lo que te vas a comer. Le dice usted, aunque no se sepa de qué están hablando.
Bien, y discúlpeme porque veo que el canelón es desmesuradamente largo.
Mucho, porque acá tenemos muchos clientes.
Sí, sí.
No, yo le digo que estoy interesado en llevar algo distinto.
¿Qué llevaría?
Yo vine acá porque
este canelón es distinto.
No, eso
va a llamar la atención.
Sí, le llama la atención y dice...
Pero ustedes que no. Ustedes hasta ahora se distinguen por lo largo del canelón. Ahora, en el caso del espagueti...
Sí,
sí.
¿El espagueti es largo por definición?
Por definición, no. No. Largo es una cosa y espagueti es otra. Pero, ¿a dónde va usted?
No, yo quiero saber exactamente la medida de sus espaguetis.
Sí.
Metro y medio.
¿Metro y medio también?
Todo, sí.
¿Y cómo calculo la cantidad por plato? ¿Es un espagueti lo
más o menos? Un cuarto de la estatura de cada persona... ¿Va a preguntar siempre lo mismo?
Es el espagueti. Por eso quiero saber.
No, acá lo que tenemos, que llama mucho la atención, son los rellenos, ¿no es cierto?
Sí, es espectacular.
¿No es cierto, calzones?
Sí. Relleno...
¿Es que de verdura?
12 quesos tenemos, raviolón 12 quesos.
12 quesos.
12 quesos, uno atrás del otro.
No sabía que había 12 quesos.
Sí.
Y también tiene, por ejemplo, estos 12 quesos...
Es un festival en el paladar, ¿eh? No entiende nada directamente.
Se te adormece con el último queso. Se te adormece el paladar y las fauces por 3 días más o menos.
que tenés que tener cuidado de no comer nada porque te comes a vos mismo. Porque te queda insensible la carnecita.
Claro, porque es el último que es un roquefort fuertísimo.
Fuertísimo, y te duerme todo.
Oye, pero eso se lo bajo con algo, porque comerme eso así.
Sí, sí, con el dedo.
Bueno, yo me gustaría...
Con el dedo, porque al quedar adormecidos los músculos de la boca, usted no puede armar el bolo alimenticio.
No, le queda la lengua muerta.
Le queda la lengua muerta, no quería decir eso. La lengua muerta como el latín. Y usted no puede hacer ningún procedimiento para incorporarse.
No, porque la lengua
es la que... queda todo dormido, ¿sí? Le sale la saliva por las comisuras, la gente queda así. Entonces, llegó el momento de meterse el dedo.
Sí.
Entonces, empuja un poco con el dedo y ya forma el bolo alimenticio, se inclina hacia atrás y los alimentos discurren aparato digestivo adelante.
Ajá. Sí, yo no sé si eso es muy muy apropiado para una cena romántica.
No, porque no, 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 el romanticismo y el 12 quesos no. Son lo contrario.
No, porque...
El 12 quesos es para una cena bestial. ¿Entiende? Onda, bajos apetitos.
Ajá. Y por ejemplo, para una cena romántica, ¿usted qué me recomienda aquí de sus manjares?
Mandar a otro.
Bueno, y para mí, yo creo que viendo el perfil del hombre, el canelón gigante relleno de albóndigas.
Sí. ¿Qué le parece fettuccine al pesto?
Sí.
Tenemos un pesto acá.
Sí.
Oh.
120 nueces por porción.
¿Sabes qué? El secreto de este pesto es que lo machacamos durante 6 días.
¿Morales también?
No, yo lo hago yo mismo.
No, pero sabe lo que es. El olor se siente de 2-3 cuadras.
No me hable, que estoy...
6 días usted...
6 días machacando, 6 días machacando hasta que no quede... Parece que no hubiera nada.
No, es una pasta verde. Es una pasta uniforme verde.
¿Y usted se lo echa?
¡Oh!
Delicioso. Si no estás preparado adecuadamente, te desmayas. Una vez le dimos a una señora, dice, ¿me lo deja oler? Y dijimos, ¿a qué se refiere?
Sí.
Nosotros atendemos mucha gente, digo que uno dice, ¿cómo es de largo? El otro, sí. Córtelo de acá, llémelo de acá, y dice, ¿me lo deja oler? Dice la vieja.
Sí.
¿El pesto? Sí, dice yo que era... No, señora, digo, es muy fuerte.
Sí.
¿Qué edad tiene usted, señora? Me dice, no importa.
Está guardado en una heladera, no, no es para cualquiera.
La vieja le pegó una olida así nomás. Le digo, despacio, señora, no le pegue una aspiración muy fuerte porque la vamos a tener que sacar entre cuatro de acá. Y la vieja suspiró, hizo,
¡pum!
¡Pum!
Adentro,
¿qué le pasó?
De un rabiolón cayó adentro.
La nuca contra el piso, ¡pum! Los ojos así... Tuvimos que llamar a la asistencia pública con una manguera, le dieron a la vieja. Sí. Ahí nomás nosotros la sacamos incluso a la vereda, porque...
Pero no le íbamos
a traer a local.
Ah, aparte le llegaba a pasear
de ¿qué le pasó a esta vieja? No. ¿Qué sé yo? Entonces, uno de una mano, otro de otra, la arrastramos.
Sí, medio la arrastramos.
Y llamamos a la asistencia pública. Dijimos, acá en la vereda hay una vieja desmayada, manguerenla. Pero le quiero decir que es muy fuerte.
Ahora sí, por lo que veo, cada una de sus pastas... provoca, la verdad, efectos insospechados.
No, pero ojo, es una vida mejor. Nosotros le abrimos la puerta a una vida mejor. Es un momento que es... Hay un antes y un después del pesto de esta institución.
Mire usted, bueno...
A nosotros nos gusta más el antes.
¿Usted de poco comer? Le diría que sí, es verdad, no soy...
Yo no sé qué viene haciendo perder tiempo acá. Este es un establecimiento para gordos, para golosos.
Sí, pero no sabe lo que mi novia.
Ah.
No, mi novia come, dice, el cuerpo de infantería. Tiene el cuerpo de infantería.
Tiene el cuerpo de infantería, ¿no? Hay mucha gente que ha servido en ese cuerpo.
Presta servicio. No, ella es absolutamente insaciable y la...
Sí, me han dicho también, sí.
Y es como que para que se ponga pipona hay que darle
pasta, pasta y ¿cómo pasta. Se llama?
Camelia.
Ah, pipona.
Yo le digo camelia, pero... Bien.
¿Y pipona por qué le dijo usted?
Pipona porque es el estado de pipones, es el estado
ah, sí,
de...
Sí.
De estar más que satisfecho, cuando ya se pasó ahito. Un poquito más allá.
Uno cuando está ahito, ahito mm. con H. Saciado.
Saciado un poquito de más, ¿no? Este, por eso yo necesito...
Para mí, a mí me da repugnancia, discúlpeme.
Pero cuídame
un poco de más. El otro día, mi señora esposa me preparó un panqueque de dulce de leche.
Está rico.
Panqueques de dulce de leche. Bueno, yo empecé a comer, ¿no es cierto? Cuando iba por el número 37...
Separador.
Le digo, Flora, porque se llama Flora, mi señora esposa. Le digo... Me da asco, le digo. Me empalangué.
¿Qué le da asco?
Usted. Demasiado dulzura.
Pero sí se debe
como algún tipo de poesía que uno le da repugnancia después de...
Mire,
de seis sonetos.
Yo no, el día de hoy, después de 10 años de noviazgo, no logré que mi novia me diga, me da asco. Quiere más, más y más.
Bueno, pero usted es lindo, ¿eh?
Por eso vengo a este lugar que bueno, me lo recomendaron tanto.
Trae el imperial ruso ese que tenemos.
Sí.
Que lo ves y te pones a llorar, te juro.
Sí, y eso de también te hace adormecer algo.
Ese es demasiado dulce.
Es el único que tenemos, el que
sí,
de siempre.
En el momento, ¿cuánto tiene la vidriera eso?
Y está la vidriera que da el sol, 7 meses más
siete
o menos.
Meses, sí, yo me acuerdo que era. ¿Había terminado el Mundial ya? ¿O fue el año?
Cuando terminó el Mundial de Alemania lo hicimos.
¿Pero con esto no correré a riesgo la salud de mi novia?
Es la vida, señor. Esta es la vida. Es la aventura que es vivir fuera de una probeta, de un laboratorio. Nadie está exento.
Bueno, entonces yo diría si me...
Mire lo que es el Imperial. Lo acabo de traer. Mire lo que es. Espectacular, ¿eh?
Traje un poco con la uña y mórfeselo.
A ver.
Fíjese, con la punta de la lengua. Lámbelo.
Por ahí.
Pero lo va a llevar, ¿no? Imagínese.
Sí,
pero vamos a poner otra vez la vidriera con la lambida del señor.
No sé, usted no se lo hace probar a toda esta gente que pasa por ahí.
Por ahora no se lo podemos cagar a nadie.
Bueno, mire, le voy a pegar una lambida, ¿eh?
Bueno, lámbalo.
A ver.
¿Y lo va a hacer acá, adelante de todo el mundo?
Le trajo tos, es rarísimo.
Te dije que el azúcar impalpable estaba muy finito.
Sí.
No se me informa el bolo.
Sí.
No le habrás puesto camellanes como la otra vez, ¿no? No se me informa el bolo. Retírese, señor. A ver, más allá afuera, por favor. 46.
Pausa. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
De la mañana y 30 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados, 6 décimas. El gobierno avanza en la generación de energía. Cristina Kirchner dejará inaugurada la primera turbina de la central termoeléctrica Manuel Belgrano. El evento tendrá lugar en la jornada de hoy en Campana. En mayo próximo entrará en funcionamiento otra turbina que aportará 556 megavatios más al sistema energético nacional. Balearon un chofer de un colectivo en Quilmes. Los ladrones le dispararon a pesar de que Pablo Díaz, de 32 años, no se resistió. Ocurrió en Donato Álvarez y Pasco, donde dos delincuentes armados subieron al interno de la línea 278. Luego de asaltarlo, lo dejaron en un descampado, donde le dispararon en el abdomen y en la mano. Crece el turismo en Semana Santa. Las empresas de ómnibus adicionaron casi un 30% de servicios desde la terminal de Retiro. El principal destino es la costa atlántica. 21 grados, 6 décimas la temperatura en Buenos Aires. Humedad, 73%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Blue skies smiling at me. Nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song. Nothing but blue. Saw the sun shining so bright. Never saw things going so right. Noticing the days hurrying by. When you're in love, my, how they fly. Saw the sun shining so bright. Never saw things going so right. Noticing the day hurrying by. When you're in love, my, how they fly. Blue day. Them gone. Nothing but blue skies from now on. Nothing but blue skies from now on.
Bing Crosby en La Venganza Será Terrible, Cielos Azules.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plata, La Plaza,
la Plata, ¿no? El Paseo La Plata, efectivamente. ¿Qué tal?
Desde el Paseo La
Tenemos
Plaza de Buenos Aires.
Algunos mensajes supernumerarios, creo, ¿no? Saludos de Hernán para su vieja, Susana de Bolívar.
Saludos a Paula, la colorada que está sentada delante. Bueno, muy bien.
¿Delante de dónde?
Ahí está.
¿A dónde? Hola. Alejandro. ¡Qué alegría poder verlos! Por primera vez venimos desde Montevideo, hace como 20 años que escuchamos, dicen Alfredo y Ana.
Alejandro, escuché por ahí que las expresiones atribuidas a Jesús en los evangelios relativas al amor son interpretaciones posteriores. Quizás no utilizó ese concepto.
Grabaciones de la BBC.
quizás no utilizó ese concepto en el sentido en que se lo conoce actualmente, quizás nunca habló de amor. Dice Juan de Perú y Belgrano de Villa Alianza.
No podemos saber nada de eso. Bueno, le digo, ¿criamos el conejo?
Vamos, a ver.
Oh, dice, usted piensa adoptar un conejo, habíamos quedado, ¿no es cierto,
sí,
señora? Nos llama una señora y nos dice algo y corta. El conejo desciende, el conejo doméstico, ¿no?
Sí, sí, sí.
Desciende del conejo de monte, el conejo cosechado en el monte.
De la liebre, sería.
De la liebre,
o no.
No sé, bueno, de dónde desciende. ¿Qué régimen alimentario tiene el conejo? Bueno, hay que combinar el alimento balanceado con el forraje verde. Ahí viene el forraje verde, es una barra, ¿no?
Sí.
El conjunto de personas, de ecologistas. Sus enemigos le llaman así. También se le pueden ofrecer, siempre en el terreno del querer, ¿no? Cereales, avena, por ejemplo.
Sí.
¿Querés avena? Le dice el conejo. Cada conejo consume aproximadamente 45 kilos de alimento balanceado por año. Parece la novia de este. ¡Qué barbaridad!
Y no veo cómo crecen, se ponen enormes los conejos.
Dele también mucha agua y pan duro para roer.
Claro. Por los dientes, por necesita los dientes. Ahí, porque si no se le caen los dientes y le quedan las encías.
Si deja suelto al conejo en el jardín o en la casa, ¿no? Vigílelo para que no transforme sus plantas, que no se le coma las plantas. Y si lo deja en la casa, que no le muerda los muebles, ni a la gente, que no...
No, bueno, hay jaulas donde lo...
Mételo en una jaula, no, que tanto como en el cajón de la cómoda. Y lo mete dentro del cajón de la cómoda y lo tiene ahí. Abre, le da de comer y lo cierra después.
No, pero sabe además
y
que...
Y no tiene aire, le tira dos, tres balazos al cajón y le abre agujero.
El conejo es de una digestión rápida y muy... ¿Cómo podría decirle?
Sí, ya lo entendí, ¿no?
Ah.
Como el pato criollo.
Claro,
va de una
así.
Disposición a otra, sin solución de continuidad.
Claro.
Es que no conviene tenerlo
sí,
en la
pero igual le digo una cosa. Por lo que yo vi, yo nunca tuve conejos, pero he visto los conejos yendo al baño, por decirlo de alguna manera. Es impecable, ¿eh?
Sí, es el quito.
Es un confite atrás de otro.
O sea que no hay una,
no, son
se
piedras.
Puede tener tranquilamente
piedras.
En la casa.
Piedras.
Y...
Sí, pero usted lo puede confundir, eso también
bueno,
tiene su
no
riesgo.
Importa, señor. Los conejos no necesitan tomar baños, pero sin embargo le agarra frío. ¿Qué tienen? ¿Por qué sin embargo?
Nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio.
Claro. Son excelentes amigos. ¿De quién?
Entre ellos.
Entre ellos, ¿no?
Varios conejos.
Y extremadamente cariñosos. Los conejos son completamente inofensivos, se llevan muy bien con las personas, se asustan de cualquier cosita.
Sí.
Usted le muestra una cosita y se asustan. Dice, mira esta cosita, oh conejo. Y el conejo dice, ¡oh! Y sale corriendo. Se asustan de cualquier cosita y salen casi disparados a esconderse en un rincón. ¡Qué divertido! Voy a comprar unos conejos para asustarlos, para causarles un estado de terror que les dure siempre.
Se esconde, pero se le ven las orejitas. El conejo no se da cuenta.
Y lo que a uno le divierte es que se asuste de uno.
¿Que usted tiene animales, mascotas para asustarlos y maltratarlos?
Los sobrinos tengo para... Asusto a los niños. Me gusta asustar a los niños y hacerlos que peleen entre ellos.
Yo
¿no?
soy amigo.
Me manda a decir aquel que te la va a dar y así.
Ah, usted crea un clima de conspiración y de cizaña.
Sí, efectivamente, siembro cizaña.
Mire usted.
Incluso le digo que incluso hace producciones terroríficas.
¿Qué, se disfraza?
Claro.
Me disfrazo para asustar ora conejos, ora niños.
Ajá.
Ora niños.
¿Y de qué se disfraza? ¿Qué lo asusta
un conejo? Me disfrazo, por ejemplo...
De monstruo.
De monstruo. Ah, sí. Por ejemplo, agarro medio kilo de gomina brancato, esa roja, y me la pongo en un ojo. Después me pongo de rodillas y me pongo un impermeable de modo que parezca que soy chiquito. Y con la gomina así, vengo comiendo, me meto así y le toco el timbre a un niño y cuando el niño Abre la puerta. ¡Oh, el niño sale corriendo!
Así que usted hace eso. ¿Y a los conejos también los asusta así?
También. Ahora sí, los conejos son más fáciles. Le abre el conejo.
Y ya sé. Ahora, discúlpenme. Yo no le veo la gracia a lo que usted hace. Además, me parece...
Yo sé. Un día yo trabajaba en una agencia de publicidad, ¿no? Y habían cambiado de recepcionista.
Esto debe ser verdad.
Y entonces me disfracé así como le dije. Entraba siempre gente muy bien compuesta, ¿no?
Sí,
sí, fulano. Entonces me disfracé de hombre chiquito y entré así en cuatro patas y puse la pera en el escritorio.
No llegaba, como no llegando bien al mostrador.
No llegando bien, puse la pera y dije, ¿está el señor Gandolfo? Y la mina, no sabía qué hacer porque... Tenía miedo de maltratarme por ahí, yo era un tipo importante. Y sí, ¿de parte de quién? ¡Mengo un amigo! Diciendo. Bueno, era muy gracioso yo antes.
Mire usted, bueno, y esto mismo usted hace con los chicos y...
Efectivamente, efectivamente.
Ahora, ¿sabe por qué usted sigue siendo...?
El conejo a veces muere de susto, porque tiene el corazón muy débil. Sí. Y si usted lo asusta mucho, el conejo estalla.
Le da un...
Estalla el corazón, sí. Le da un patatús. Nosotros teníamos un criadero de conejos con el señor,
sí.
En un restaurante, hacíamos el conejo, y necesitábamos matarlo para cocinarlo.
Que criaban el conejo que servían después en el...
Claro, sí, conejo cautiverio, criadero.
Y le dábamos muerte mediante sustos, para no para evitar aquella cosa tan drástica de la degollación.
Sí.
Entonces, lo agarramos los conejos y con el señor, decían, ahora vas a ver, el conejo se moría.
Mire usted, o sea, por el susto, ¿y cómo se llamaba ese restaurante? Eso es una atrocidad, la verdad, yo no quisiera ese restaurante.
Me pregunta cómo se llamaba el restaurante, como si...
Digo, no había ninguna conexión entre estos métodos y el nombre del lugar,
nada. Incluso le preguntábamos al parroquiano,
ajá,
qué conejo quería que le matáramos.
Era un poco cruel eso, claro. La verdad que esa parte, sí, era un poco cruel.
Para que él tomara conciencia de que era él el que había producido la muerte del conejo, y nosotros quedamos un poco liberados, sí, ¿no? Y el tipo, algunos lo dejaban el conejo, nos dimos cuenta de eso, ¿no?
Uh-huh.
Mire, este es el conejo que usted mandó matar, le decíamos.
Claro, sí, se le pierde el apetito.
¿Y el señor quiere asistir? Le preguntábamos a la muerte... de este batracio.
No, paso, decía.
¿O prefiere que lo matemos en secreto como si ya nacieran así?
Pero todo por susto, no corría sangre. Ustedes nunca se
engancharon. Bueno, algunos sí, algunos.
Algunos se
algunos decían con cierta razón que el susto le daba un gusto malo al conejo. Porque al asustarse, algunas sustancias.
Adrenalina,
por ejemplo, que es amarga como pastel de chino. le amargaban al conejo y dice: ¿usted lo mató de un susto este conejo? Decía, porque está amargo, se pasa fernet. Entonces teníamos que tratar de matarlo por sorpresa, sin que se asustara el conejo. Cuando se estaba por asustar ya estaba muerto. Entonces o el señor que nos mataba a patadas, o directamente con un arma, ¿no?
Y vendían
a veces venían algunos clientes que teníamos que era así verdaderamente gente cruel, que decía, no, discúlpeme, el conejo me lo mató yo.
Y pasaba de tipo, sí, autoservice.
Sí, pero
¿y que no también lo mataban de susto o lo mataban con otros métodos?
Lo mataban del modo que ¿de acuerdo?
Libre.
Le digo que había cantidad de perversos.
Que iban, mataban al conejo y se iban.
Sí, decía, ahora no quiero comer.
Se me fue el hambre, decían.
Sí.
Mire, lo que hemos visto nosotros aquí es que tenemos este restaurante. Cosas muy crueles, señor.
Discúlpeme,
pero no. Sí, yo lo disculpo, pero hemos visto...
¿Qué ha visto?
¿Eh?
Cosas crueles, como que más cruel de lo que me contó, no creo.
No, mucho más cruel, gente.
Las ranas, cuando dábamos de comer ranas.
¿Las ranas cómo las mataban?
Con electricidad. Silla eléctrica para ranas.
¿Silla eléctrica?
Había construido un electricista de acá, cerca. Una sillita eléctrica, una sillita de muñeca era.
Un cajito.
Se sentaba la rana se sentaba así, el tipo le ponía 220 y la rana, chao.
Qué barbaridad. Y discúlpeme, usted sirve
en... estábamos, ¿se acuerda? Aquella que llamó el gobernador.
Sí,
El gobernador lo llamó usted.
El gobernador, a último momento, estábamos por electrocutar a la rana y suena el teléfono y dice, soy el gobernador.
Sí.
Era Scioli para indultarla. Sí.
No puede matar a esa rana.
Sí.
Se salvó en el último minuto la rana.
Porque el gobernador te puede indultar. a todos los que van a ser electrocutados, se llama el gobernador al último minuto y...
Y chao.
Y chao. Bueno, ¿qué va a comer?
No, y sí, yo quisiera pollo. No sé si ustedes tienen alguna especialidad en pollo.
Bueno, si quiere.
Bueno, si quiere.
No lo vamos a contradecir, no. Pero...
¿Cómo quiere que, que le demos muerte?
¿Y un
¿a qué lo tiene, pollo?
¿Ese va a ser mi pollo?
Sí, mire qué grande que...
Mire que mire. ¿Quiere otro?
Y mire, a mí me gustaría que me lo maten...
Mire este.
Pero no sé si tanto, no sé si voy a poder comer tanto.
Ah, no, este no, este.
A mí me gustaría que me lo maten de una manera poética.
¿Quiere que le recitemos...
algo de Naroski?
Algo que no puedo olvidar ni el pollo ni yo.
Naroski. Pausa.
Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909. Respetar las normas de tránsito es una cuestión de vida o muerte. Si te vas en Semana Santa, vuelve. Maneja tu vida. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Vuelven los lentos. Volvé a ver las estrellas en el planetario. Este miércoles, 21 horas. Sarmiento y Figueroa Alcorta.
Aeropuertos Argentina 2000. Si estás orgulloso, vamos bien.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra casa al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendasroca.com.ar. Envía casa al 10011 y participa por increíbles premios que Viviendas Roca te regala. Consultar reglamento del juego de entretenimiento trivia. Ganate una casa en www.10móvil.com.
Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Ya llega
hasta que salga el sol.
Radio 10, la radio.
Proveniente de la patria de la música, hace su entrada aquí a la sala Pablo Picasso, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganso. Bienvenido, el suyo no sé, ¿eh?
No, sí. No sé, ahora sí, antes no, ahora tampoco, bien.
Bueno, muy bien, acá le piden algo que dice carretero.
Llévame carretero.
Llévame carretero.
La canción del carretero, o no sé, cualquiera. Llévame carretero no la sé, pero es muy linda, la canta María Mano.
Con un dominar torpe del carretero, siguió picaneando jarpoy trantero por aquel sendero donde aquella moza se quedó muy sola soñando su amor. Llévame carretero, ¿dónde está mi amor? Llévame que me muero de pena y dolor. Era muy guapo el mozo, sabes carretero, por eso es que quiero encontrar al traidor. Sus dulces palabras llenas de emoción halagaban mi alma y mi corazón.
Qué lindo, ¿no? Porque estaba María Marta, yo no me lo sé, pero está bueno eso. Es la vieja historia que aparece tantas veces en las canciones criollas, de la moza junto al camino y el transportista que pasa indiferente. Porque el otro... ¿Se acuerda de este?
déjame subir al carro carretero. Es la hora agonizante del crepúsculo violeta, va rodando la carreta por el camino adelante.
Y también el mismo tema. Qué curioso, ¿no? Ya han desaparecido las carretas y con las carretas, lamentablemente, las mozas junto al camino. Yo he recorrido rutas larguísimas del país y he visto de todo junto al camino, menos mozas, que dicen, llévame que busco al hombre, llévame que tal cosa, ¿no? Pero ese era llévame carretero, el otro era por el camino adelante se llama. Y está la canción del carretero, en las cuchillas se pone el sol. O el otro. Sorry, el otro.
No hay vida más arrastrada que la del pobre carretero. Con la pica en la mano, picando al buey delantero.
¡Sarasa! ¡Huesa, huesa, güey!
Soy de Montevideo, en dirección a mi casa. Mi mujer estará diciendo, mi marido trae Sarasa.
Sarasa, Gillespie, Moreira, huella, huella, güey.
Muy bien.
Estamos hoy con el sordo Lancé, con Manuel Moreira, que cumple años, y nosotros
cumpleaños.
Pero, mire, este ramo de flores, Moreira, para usted.
Es un gusto.
Para usted, doctor.
Carmen de Belgrano pide Mi Noche Triste.
Mi Noche Triste, antes lo hacíamos nosotros.
Hacíamos una especie de dúo, ¿no?
¿En qué tono?
Do menor.
En lo que está el...
Carta que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome en la herida y espinas en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador, para mí ya no hay consuelo y por eso me encordero por olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campaneando tu retrato para poderme consolar. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada ni hace su cuerda vibrar. Y del cuarto también su ausencia sentido, porque su luz no ha querido. Mi noche triste no
lindo que se está,
¿no? Maestro.
Aquí Nadia de José Ingenieros le pide Forno One.
Esta la vienen pidiendo, Forno One.
Sí.
Bueno, vamos a tratar de hacer... Qué lástima que no trajo la trompeta, Gillespie, porque podía ser la parte del medio.
Pero no la traje.
Bueno, tráigala. Mañana la trae, Gillespie, ¿eh?
Mañana, el miércoles.
Y si no, venga con su mamá que le vamos a poner una mala nota.
Your day brings, your mind aches, you find her all the words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time or doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing. No sight of love behind her tears, cry for no one. A love that should have lost its tears. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says love is there, you think she needs you. Your day breaks, your mind aches, there will be time when all the things she said will fill your head, you won't forget her, and in her eyes you see nothing. No sight of love behind her tears, cry for no one. I love that should have lost its tears.
Katy de Merlo le pide devolverme el calzoncillo.
Bueno, si usted quiere, a estas alturas podemos devolverle.
Al pie de tu ventana hoy vuelvo a reclamarte aquellas zapatillas color marrón glacé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidados y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo, métete en el cuarto, pero los calzoncillos por favor me los dan. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años de cuando se casaron mi viejo y mi mamá? Y si no te despuesto, pegarme enjuagada, mañana a la mañana lo pasaré a buscar. Es la última gauchada, la mano, te lo pido, después de esta pavada me dejo de embromar. Muy bien, maestro, y nos tenemos que despedir. Puede ser Gabriela General Rodríguez, pide Carla la Italiana, también piden Estudio para Vigilante.
Son ya los últimos pedidos.
Lo veremos tristes y amargados.
Tiempo.
Podemos aprovechar y cantar
Los veremos tristes y amargados. ¿En este día de mi cumpleaños?
Él se enamoró de la vecina, pero ay, no resultó.
Volvemos triste y amargado. Volvemos triste y sin amor. Volvemos triste y amargado porque la chica de Atlanta dijo que no. Volvemos triste y amargado. Sin amor, no veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no, dijo que no, dijo que
no.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la mañana y 1 minuto en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados, 6 décimas. Macri presentó su plan de seguridad para la ciudad. Junto a la vicejefa de gobierno, Gabriela Michetti, desarrolló los principales puntos de la iniciativa. El anuncio estuvo a cargo del ministro del área, Guillermo Montenegro.
Un sistema de alerta, que no es ni más ni menos que disponer de más y mejor información para una eficaz coordinación y asistencia, es la creación de un centro inteligente de comando y control. Creo que esto es sumamente importante que se entienda y cuál es el objetivo de este centro inteligente de comando y control. Esto yo creo que es algo así como el cerebro del plan, es el donde todos los datos van a ir cargándose dentro de este centro único de comando y control. Este centro inteligente tiene una doble función. La primera es dar la posibilidad de generar una prevención, unas políticas preventivas que tienen que ver con la seguridad en la ciudad de Buenos Aires.
La Argentina se quedó sin aceite de Lorenzo. El único laboratorio habilitado para importarlo de Inglaterra informó que le robaron un embarque que era trasladado desde la aduana. El producto es el único que se usa para controlar la adrenoleucodistrofia, una enfermedad de origen genético hasta ahora irreversible.